de la determinación del valor de adquisición de esas acciones. Pero si no, yo me pondría, y sobre todo si ha estado siempre en la misma entidad, yo sí me pondría serio con la entidad y le diría, oiga, usted sí tiene derecho a la custodia y confidencia, a la custodia y guardia de lo de la documentación referente a mi cuenta, y por tanto tardará más o menos, pero evidentemente me la tienen que facilitar.
Bien, pues la consulta que tenía que ver sobre, bueno, pues sobre esas ganancias y pérdidas patrimoniales, otro clásico de este consultorio, no de bolsa, pero también con mucha incidencia en el tratamiento fiscal de, en fin, de las acciones, de las inversiones que tengan nuestros oyentes. 609-224-716, o si lo prefieren, el 91-533-18-51, 91-533-1851. Consultorio fiscal, Capital Intereconomía. Antes de nada, vamos a recordar, estamos en el Ecuador de la,
campaña
del IRPF, y claro, aquí nos ha preguntado un oyente, vamos a recordarlo, porque él le interesa saber cuál es el importe mínimo para estar obligado a declarar la renta si tengo, dice, acciones en el IBEX. Dice, no tengo una inversión superior a 1.500 euros. Vamos a pulir también este aspecto, Eusebio.
No, es que esto está... no hay, hay límites para hacer la declaración de la renta que van. Límites en cuanto a percepción de ingresos, límite en cuanto a realización de operaciones y límite en cuanto a la suma de ellos. Entonces, hay que atender a rendimiento de trabajo. Pues estamos hablando de que en algunos casos estamos hablando de los 12.000 euros. Si hay más de un pagador, pues ya no son los 12.000 euros. En las percepciones de rendimientos también que reciban el resto de la unidad familiar, pues por encima de los 8.000 euros, si se recibe alguna percepción, pues también estarían obligados a la declaración. En este caso, en operaciones de bolsa y todo más, si obtenemos rendimientos superiores a los 1.500 euros, también habría que declararlos. Es decir, tendríamos que valorar en principio cada elemento de la renta que nosotros vamos a o que sería susceptible de declarar para saber los mínimos de cada de cada tramo y, por tanto, si tenemos obligación o no a declarar. Y recordando a todo el mundo que funcionan conjuntamente, es decir, que, bueno, como solo tengo esto, no, oiga, es que funciona eso y funcionan los otros límites.
Claro, aquí importante. También hay otra consulta, esta también parece bastante sencilla. Estamos haciendo aquí, digamos, hoy un programa bastante didáctico. Buenos días, Capital Intereconomía. ¿Existe alguna desgravación fiscal extraordinaria por estudios universitarios de un hijo que vive fuera de su domicilio habitual? Enrique, saludos, gracias.
Yo, conocidas, no. Si hay alguien que me pueda indicar, pues encantado. Pero no. En principio, las desgravaciones fiscales y de ese tipo, o las que podrían recogerse en ese tipo, están contempladas por las diferentes comunidades autónomas. Y que yo, de cabeza ahora, no creo que haya ninguna.
Les recordamos las líneas 915331851 por complementar las consultas que nos llegan al teléfono de WhatsApp, como esta. Buenos días. He vendido en el 2021 un inmueble de 1993 y la pregunta es, ¿cómo actúan los abatimientos? Ya que el programa de renta solo descuenta un 11,11%. Gracias.
No, es que es un 11,11% por cada año que exceda de 2006. Es decir, se calcula, el coeficiente de abatimiento se calcula desde el 20/1 del 2006, o perdón, desde la fecha de compra hasta el 20/1 del 2006. Y ahí se aplica el coeficiente de abatimiento, siendo el 11,6 por cada año que exceda de 2. ¿Vale? Entonces, tendré una aplicación y allí sacaré un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Que desde 20/1 del 2006 hasta la actualidad ya no hay esos coeficientes de abatimiento y, por tanto, la tributación que tenga es una tributación normal. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular es el porcentaje que hay desde el 96, como nos dice este señor, hasta el 2006 y la parte que hay del 2006 hasta el 2021. Y punto. Nunca... antes sí tenía un coeficiente de abatimiento que iba a ser total, aquí yo calculo que más allá del 40% no lo va a tener, o el 30% no lo va a tener. Y ojo, que el máximo del importe son 400.000 euros, ¿eh?
Bien, 11:44, consultorio fiscal, Eusebio Granda, vicepresidente de Asefiget. Nos llega un audio al WhatsApp, vamos a escucharlo.
Días. Mire, tengo unas pérdidas por la venta de una vivienda en el año 2020 de 4.300 euros y este año he tenido unas ganancias por la venta de acciones de unas 5.600. ¿Puedo compensar el total de las pérdidas con estas ganancias de venta de acciones? Porque creo que son el mismo tratamiento como incrementos o disminuciones de patrimonio. Aparte, tengo dividendos que me imagino que también se deducirán. Entonces, lo que quiero que me aclaren es, por favor, si todas las pérdidas que vengo arrastrando del año 2020 las puedo absorber con las ganancias de la venta de acciones. Gracias, buenos días a María Madrid.
Las ganancias y pérdidas patrimoniales se compensan entre ellas. Sin embargo, lo que ha comentado de capital mobiliario, y como son pérdidas y ganancias obtenidas en el año anterior, son del 2020, solo podrían compensar el exceso que tuviera de ese capital mobiliario con el 25%. En principio, si las ganancias patrimoniales que ha obtenido este año superan los 4.000 y pico euros, se compensaría todo, pero si no supera eso, podría compensar hasta el 25% de los rendimientos de capital mobiliario.
Bien, pues 915331851 o el teléfono de WhatsApp, el móvil 609224716. Vamos a hacer un mínimo inciso, vamos a recordar la tasa de inflación el conjunto de la zona euro en el mes de abril ha subido al 7,5%. Esto ha sido de los últimos datos que hemos conocido la mañana, porque lo primero en darnos ese dato de IPC, esa inflación ha sido en Reino Unido, que ha subido al 9% en el mes de abril. Lo digo, Eusebio, porque la ministra Calviño, ya la semana pasada, con todo este foco de inflación, que la sepamos, en España está al 8,3%, el mes anterior, en marzo, rozaba los 10 puntos, 9,8, casi doble dígito. Ya veremos si ha tocado definitivamente techo. Pero lo que decía al Partido Popular, a la oposición, es que bajar impuestos de forma generalizada es como echar leña al fuego de la inflación. Te pido valoración para desde la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores por esta cuestión. Si en tiempos de inflación habría que aliviar la carga fiscal o es todo lo contrario lo que opina el gobierno, que esto es echar más leña al fuego, dice, de la inflación.
Bueno, es que cada partido político lo maneja de la forma que le interesa. Lo que está claro es que si subimos impuestos se va a recalentar todavía más, eso es evidente. Y va a haber, va a empezar, las empresas van a sufrir esa tensión y lo que van a provocar en las empresas es, bueno, pues que no hay esa libertad, no va a haber libertad de contratación, no va a haber determinadas libertades empresariales para actuaciones o para emprender nuevas actuaciones empresariales o externalizar incluso parte de la actividad empresarial fuera de nuestro territorio. Es decir, lo que van a empezar es a limitar verdaderamente las actuaciones de las empresas. ¿Pero por qué? Porque es evidente, es decir, la empresa tiene que refugiarse, es decir, si yo voy a tener que pagar más impuestos por la misma obtención de los elementos que utilizo para vender y resulta que encima me cuestan más caro, pues lo que tengo que hacer es empezar a guardar, por decir así, la ropa. Es decir, ¿cómo actuaré? Pues aplicando estrategias de reducción o de gasto dentro de la propia empresa. ¿Nos beneficia? Yo creo que no beneficia de ninguna de las maneras, ni a efectos de que luego el gobierno recaude más impuestos, porque creo que esto no es correcto, y lo que hace es limitar la actividad empresarial muchísimo. De hecho, yo no entiendo, es decir, si
habla
el resto de Europa...
recalentamiento, no por subirlo, sino por bajar impuestos, dice Daniel.
No, sí, es claro, que yo pienso que es lo contrario, es decir, y en toda Europa la visión que tenemos es la contraria, es decir, todos los estímulos que hay es justamente estímulos a las empresas para que tengan esa descarga en la presión que está existiendo ahora. Con lo cual no lo acabo de entender muy bien, pero bueno, ellos son los que determinan la dirección política y de tributación que tenemos que tener y bueno, pues ya veremos a ver. Yo creo que no es la más acertada, o pienso que no es la más acertada.
Se tiene una posición cuando se está en el gobierno y se tiene otra posición distinta
cuando está afuera.
Cuando eres todo lo que no eres el gobierno, oposición, el partido minoritario, en fin, patronal de empresarios. En fin, seguimos avanzando en el consultorio. Todavía tenemos algunos minutos por si se animan a llamarnos. 915-33-1851. Sí que es verdad que nos están escribiendo bastantes consultas por el teléfono de... En fin, el móvil, el WhatsApp. ¿La pensión compensatoria se debe declarar? También pregunta, sí. ¿Cuál es el mínimo de ingresos de esta pensión anual para no hacer la declaración cuando hay un único pagador? Dice 14.000 o 22.000. Gracias, Antonio.
Bueno, la pensión compensatoria la tiene que declarar el cónyuge que la percibe. Uh-huh. Y, por tanto, estaría dentro de los límites que establecen para la tributación. Una cosa es que se tenga que informar y otra cosa es que se tenga que pagar y tributar por ello. Informarlo, hay que informarlo. Si no lo tiene informado la agencia tributaria, sí deberíamos hacer esa declaración y no tendría objeto de tributación. Y, evidentemente, yo creo que es tendría que ser por la cantidad superior. Es lo que me dicen que es un solo pagador, son 24.000 euros en principio.
Ojo, la que está cayendo con las...
Ojo, pero volvemos a decir lo de antes. Es que es, si tengo esta pensión, pero además tengo unos rendimientos de capital mobiliario y además tengo otra serie de ganancias patrimoniales, ojo que sí estoy obligado a declararlo, aunque sea inferior a los 24.000 euros.
Y ojo también que también hay que declarar las criptomonedas. Aquí, ya saben, con la que está cayendo, en fin, este desplome que estamos viendo sin precedentes incluso en las stablecoins, sí. Nos escribe Juanjo desde Almería. Tengo una cuenta en Binance, ingresé 500 euros y he hecho un poco de trading, dice, estoy ahora con 420. ¿Tengo que declararlo en la renta? Y si es así, ¿cómo? Gracias y saludos.
Qué bonito, es una pregunta preciosa.
Sí.
Vamos a ver, lo primero que voy a decir es que normalmente no se conoce, es la casilla, la 1626. Es la casilla donde se tributan las criptomonedas. En segundo lugar, tenemos que ver, este oyente lo que nos consulta no es específicamente sobre ganancias o pérdidas patrimoniales de las criptomonedas, sino está utilizando un monedero o está utilizando un depósito. Exacto. Donde le están tributando. Eso se tributaría como rendimiento de capital mobiliario. Distinto es la obtención, por ejemplo, de las criptomonedas, que eso sería mineros, eso sería una actividad económica. Ya no iría en la casilla 1626. Y otro tema serían las ganancias patrimoniales, es decir, la venta o el cambio de monedas. Acuérdense que el cambio de monedas, de, por ejemplo, de pasarlo de Bitcoin a Ethereum, eso es una permuta. No es ganancia patrimonial como tal, sino que estoy haciendo una permuta. Tengo que calcular la ganancia obtenida en el Bitcoin y la ganancia obtenida en el Ethereum. Es decir, es un poco complejo y si no lo controlan, deberían pedir ayuda.
Pues tenemos la última consulta. Ricardo, buenos días, cuéntenos.
Hola, buenos días. Mira, se trata de lo siguiente. Mi señora ha heredado junto con unos primos suyos de un tío un terreno, el cual han vendido, y ella, entre ella y su hermana, que era una de las partes, ha sacado 6.000 euros. Entonces, ¿esto se tiene que declarar o no?
Sí, evidentemente, se declara como ganancia patrimonial. El precio de adquisición fue el que pusieron en la adjudicación de herencia, con los gastos que les costó la adjudicación de herencia, y el precio de venta es el que han tenido. La diferencia que usted me está diciendo, 6.000 euros, y hay que tener en cuenta todos los gastos asociados a la compra y todos los gastos asociados a la venta, son lo que tendría que tributar como ganancia patrimonial en el ejercicio.
Perdón, donde sea. En la compra concretamente no han tenido gastos.
Sí, han tenido gastos los de adjudicación de herencia, el prorrateo que le corresponde por la adjudicación de herencia.
Por la adjudicación no, entonces la parte que es una de las partes que está repartida entre ella y su hermana, ella tendrá que poner la mitad, ¿no?
Evidentemente, es decir, pero yo, la pregunta es que no acabo de entenderla muy bien. Cuando usted recibe en herencia, recibe un porcentaje de un terreno. Si usted vende el 50% del terreno y lo vende con otra persona, la otra persona, si tenía el 25%, pues cada uno tributará por su 25%. Pero usted lo que recibe, no sé, salvo que es... me indique otra cosa, es una adjudicación hereditaria y tendrá un porcentaje de ese terreno. Me imagino que el resto de la familia, o el resto de los primos, o el resto de herederos, habrá recibido el porcentaje restante a ese terreno.
Correcto.
Pues
muy bien.
Ricardo, muchísimas gracias y buen día.
Muy amable, buenos días.
Muy bien.
Buenos días.
nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles en Capital Intereconomía. Lo hacemos con Albert Hammond. Hoy cumple años todo un clásico, 78. Uno de esos artistas que ha cultivado éxitos tanto en castellano como en inglés y que tantos grandes artistas han versionado. Con él nos vamos. Gracias, que tengan buen día y hasta mañana a las 7. Adiós.
Capital Intereconomía, siempre por delante.
Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. Felizvita.com.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Urbanitae es una nueva plataforma de